Y este año estamos, como sabéis, en el año de la fe, ¿no? Entonces, ha empezado el día 11 de octubre, que justamente pues era, como sabéis también, el aniversario 50 del concilio, del comienzo del concilio. Entonces, pues bueno, todo influye para que tenga sentido y pueda orientarse bien un año de la fe. Y el Papa pues, ha aprovechado esta fecha también para evocar esos dos grandes acontecimientos, el acontecimiento eclesial del concilio, que ha sido pues, un don para la Iglesia en el siglo XX, y luego el otro acontecimiento que es el catecismo, que es pues, un compendio de la fe que tenemos puesta al día, por así decir. El ideal del catecismo ese no es que se hubiese publicado tal cual, porque ese por lo visto se dirigía a los obispos. Era para que después los obispos en cada país pues, lo hubiesen adaptado y hubiesen hecho un catecismo más propio de la lengua, de la cultura, de la sensibilidad de cada pueblo. Pero bueno, en algunos sitios lo han hecho, en otros sitios no lo han hecho así, y el hecho es que la referencia al catecismo de la Iglesia Católica pues, es una referencia universal. El Papa ha titulado la carta con la que orientaba ya lo que iba a ser el año de la fe, un año antes, el año pasado, la escribió titulándola Porta Fide, la puerta de la fe. ¿Y dónde ha sacado él esa expresión? Pues la ha sacado de los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, cuando están Pablo y Bernabé evangelizando Asia Menor, pues están hablando de que Dios ha abierto a los paganos la puerta de la fe, es decir, el acceso a la fe. Es una novedad en el sentido de que anteriormente, en el Antiguo Testamento, para conseguir la salvación había que conseguirla a través del pueblo de Israel. Eso de ir directamente a Dios con hilo directo, eso no funcionaba, ¿no? Era Israel, el pueblo elegido, y los demás en la medida en que se incorporaban a Israel o tenían pues una... sí, se integraban en el pueblo o tenían por lo menos pues con una relación estrecha con Israel. En el Nuevo Testamento todo el mundo equidista de Dios, por así decirlo. A Dios se puede llegar desde cualquier parte y es Dios mismo, como siempre, claro, el que toma la iniciativa y abre entonces la puerta de la fe a todo el mundo. Y dice en esa carta que esa puerta está siempre abierta para nosotros. Bueno, insistiendo todavía en lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, es interesante notar que los misioneros cuentan, cuando vuelven a la comunidad, cuentan lo que Dios ha hecho a través de ellos. De manera que ponen de manifiesto una vez más la obra de Dios, la que lleva a cabo pues, a través de la predicación de los miembros de la Iglesia. Todo eso se lo están contando a la comunidad. Es también otro aspecto muy característico del cristianismo. La referencia fundamental es la comunidad, no es el individuo. O si se quiere ser individuo, en la medida en que forma parte de una comunidad en la cual Dios salva a su pueblo, ¿no? Yo creo que ese aspecto que está muy presente en los Hechos de los Apóstoles, el aspecto comunitario, pues es algo que no tenemos siempre en cuenta y que lamentablemente pues no lo consideramos con la fuerza que tenía, sobre todo en ese libro. Es la Iglesia la que envía en misión, es la Iglesia la que recibe pues, las impresiones de los misioneros, es la Iglesia la que discierne las dificultades que van encontrando los que están en la vanguardia de la evangelización, es la Iglesia la que zanja la cuestión, pues es como el concilio de Jerusalén, cuando después de ver las dificultades que les exponen los misioneros, pues ellos deciden abrir. No hace falta exigirles a esta gente todo lo que han vivido nuestros padres, vivimos en un régimen nuevo, es Cristo el que salva, es otra cosa. No obstante, pues dejan algunas pequeñas prescripciones todavía, pensando sobre todo en los de origen judío, los cristianos de origen judío, que a lo mejor pues iban a escandalizarse demasiado si algunas cosas no se les pedían también, no se les exigían a los nuevos cristianos, pero otras muchas no. Bueno, pues es la Iglesia entera, la comunidad en su conjunto, la que va interviniendo en esas decisiones, en esos momentos históricos tan, tan significativos y tan trascendentales. Como digo, esta puerta de la fe, dice el Papa, está siempre abierta para nosotros. Y dice también textualmente, se cruza ese umbral, esa puerta, cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Bueno, que son dos requisitos. Por una parte, hay que anunciar esa palabra. ¿Cómo creerán si no se les anuncia? ¿Cómo se les anuncia si no son enviados? Dice San Pablo, ¿no? Bueno, pues el anuncio es algo fundamental para que la puerta de la fe se pueda abrir, porque si no, pues si nadie llama, no se abre. Para que llamen hace falta que alguien haya anunciado eso. Y por otra parte, un corazón abierto, porque si la predicación choca contra una pared, no tiene eficacia, tiene que encontrar a unos destinatarios dispuestos. Entonces vamos a ver cada una de estas dos cosas. El anuncio de la palabra de Dios, por una parte, lleva consigo, pues, una palabra que es una palabra distinta. No es la palabra que estamos acostumbrados a escuchar, no es la palabra de todos los días, no es la palabra simplemente de una comunicación humana más, sino que es una palabra distinta. Y esa palabra es la buena noticia del reino. Es una palabra que habla, pues, de don, de gratitud, de gratuidad, de alegría. La buena noticia del Evangelio, pues es lo que Jesús vino a predicar al mundo. En eso se resume todo lo que Él tenía que decirnos. La buena noticia del reino, el reino de Dios, que es una buena noticia, porque es tanto como decir, pues, que Dios va por fin a estar presente en nuestra vida y va a hacer que nuestras relaciones, nuestros criterios y nuestras realizaciones, pues, sean conformes a su corazón. Una palabra distinta. Una palabra, por otra parte, inteligible. Se habla para que nos entiendan. Entonces es necesario que esa palabra, como decimos ahora, tenga una inculturación, que resuene en un lenguaje comprensible para sus destinatarios, que puedan percibirlo como algo que tiene que ver con su vida, algo que les interesa, algo que les afecta, algo que ellos pueden comprender porque está en la misma longitud de onda de sus vivencias, en principio, ¿no? Palabra distinta, palabra inteligible. Una palabra convincente. Es decir, que quien la pronuncia sea verdaderamente alguien creíble. Alguien que por la manera de pronunciar esa palabra, que por la conducta con la que respalda esa palabra, pues tenga una autoridad. Como Jesús, que tenía autoridad. No porque se lo diera a nadie, no tenía ningún cargo, sino por la misma fuerza de su palabra, que tenía, pues, una fuerza de veracidad, de transparencia, de autenticidad, que a la gente, pues, le conmovía, y sobre todo con el contrapunto que suponía la palabra de los judíos, que no era una palabra convincente en ese sentido. Muchas veces lo que se transmitía, pues, era algo recibido de antes y que de una manera más o menos rutinaria, pues, se iba comunicando, pero no había una fuerza intrínseca a esa palabra, que tiene que haber, sin embargo, en la evangelización, en la palabra del anuncio de la buena noticia. Y al ser una palabra convincente, pues suscita confianza en quien la escucha. No se oye como quien oye llover, sino que es una palabra que interpela. Y interpelarnos, sin embargo, invita a aceptarla, aunque a veces pueda costar, porque es una palabra, pues incisiva, invita a fiarse de ella, a acogerla, a ponerse, pues, a disposición de esa palabra. Y finalmente es una palabra mediadora de un encuentro. ¿Qué significa eso? Pues que es una palabra capaz de provocar en aquel que la oye una experiencia personal. Esto es una cosa de mucha categoría, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto nuestra palabra es capaz de poner en comunicación al oyente con Dios? No solamente es una palabra que hay que ver que llegaba a esta persona, es una palabra elocuente, es una palabra brillante, es una palabra hermosa, una palabra que me invita a ir más allá. Me invita a encontrarme con el que ha pronunciado esa palabra por excelencia, que es Dios. Dios que nos ha enviado su palabra hecha carne, ¿no? Pues esa palabra hecha carne nos remite a Dios. Claro, Jesucristo, Él mismo era Dios. Pero todos aquellos que no somos Jesús, pues tenemos la tarea de llevar a la gente a Dios, a través de la palabra, entre otras cosas, y sobre todo, ¿no? A través de la palabra, anunciando una buena noticia que provoca en los oyentes una apertura hacia la trascendencia. Esto me suena a, me sabe a Dios, esto, ¿no? Me sabe a Dios. Invita, por consiguiente, a tener una comunicación directa con ese Dios de quien se me habla. Pero deberíamos que, claro, el anuncio es una cosa. Otra cosa es la acogida que tiene que encontrar en el corazón del que la escucha. Bueno, pues la respuesta a ese anuncio supone un corazón sensible a la palabra. Sensible a la palabra, es decir, dispuesto a recibirla como un don precioso y a ponerla en práctica responsablemente. Claro, si es una palabra que me invita al encuentro con Dios, si es una palabra que despierta confianza, quiere decir que es una palabra que sabe bien, que sabe bien. Por consiguiente, como si dijéramos, parece que no hay mucha dificultad en principio a que el corazón se abra, porque es algo deleitoso, como cuando dice el Salmo, que la ley de Dios pues es al paladar dulce como la miel, ¿no? Bueno, hoy decíamos una ley dulce como la miel, la ley es un código, ¿no? Porque son todos prescripciones, normas y tal. No, no, para los judíos la ley era el Pentateuco. Allí estaba la ley, en un trocito, que era el Decálogo, pero la ley era todo eso, todo el contexto de la alianza en el cual tenía sentido el adoptar y el cumplir las 10 palabras, los 10 mandamientos, el decálogo, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo, o sea, esa palabra me suena tan bien que la considero un verdadero tesoro. Y entonces, pues casi, digamos, me abro espontáneamente a ella. Y luego, claro, ponerla en práctica responsablemente, porque no es una palabra simplemente poética que suena bien, sino que es una palabra exigente. Puede ser poética, porque ahí está el libro de Vázquez Vídeo que se titula La poesía de Jesús. Y no es que Jesús haga poesía, sino que el lenguaje de Jesús es un lenguaje poético, es decir, un lenguaje de tal naturaleza que es el único capaz de comunicar lo que él quiere comunicar. Un lenguaje conceptual, un lenguaje abstracto, un lenguaje filosófico, no, eso no. Tiene que ser un lenguaje evocador, para que atisbes, para que intuyas, para que descubras detrás de esas palabras un tesoro que de otra manera no serías capaz de captar. Entonces, claro, esa palabra pues es para ponerla en práctica, siempre invita a la acción. No todos me dicen Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que cumple la palabra de mi Padre. Es una palabra para que se cumpla, es una palabra que nos hace bien, que nos conduce hacia nuestra meta más apetecida, pero que claro lo hace a base de que nosotros libremente pues la asumamos, ¿no? Es una gracia que toca el corazón. Y toca el corazón por varios motivos. En primer lugar, por el amor que la acompaña. No es la palabra de alguien que nos hable de una manera pues despótica o autoritaria. Es una palabra de alguien que nos quiere y porque sabe el valor que tiene esa palabra, nos la comunica, nos la transmite, nos la hace propia, para que nosotros también podamos degustarla y podamos adherirnos a ella y podamos hacerla nuestra y podamos vivir de ella. Percibimos ese amor de alguien que nos descubre un verdadero tesoro de una manera gratuita. Entonces, toca el corazón por el amor que la acompaña, por la confianza que inspira, lo decíamos antes, ¿no? El que se hable con convicción hace que el que escucha se fíe, porque dice, esta palabra es prolongación de su ser, Esta palabra no es más que el eco de una vida que está en sintonía plena con esa palabra. Entonces, inspira confianza. Me fío. También toca el corazón porque viene de una autoridad, pero la autoridad en el sentido que decíamos antes, ¿no? No solo la autoridad de alguien que está comisionado para pronunciar esa palabra, sino de alguien que es el autor, por así decir, de esa palabra, en cierto modo, ¿no? De ahí viene la autoridad. Autoridad del que es autor de eso que transmite. Entonces, yo soy un evangelizador, yo no soy propiamente el autor de esa palabra, pero la pronuncio de tal manera que es verdaderamente una palabra que sale de lo más profundo de mí mismo, y eso es lo que le da autoridad. No hablo por oídas, o de oídas, como decimos en castellano, ¿no? Sino que hablo porque esto es lo que aflora de mi experiencia más profunda, y eso se nota. El que la escucha, pues, acepta y asiente a esa autoridad que emana de quien habla con esa fuerza, con esa convicción, con esa capacidad de verdad. También es verdad que puede tocar el corazón porque responde a una necesidad íntima de quien la acoge. Claro, este también es un punto importante, o sea, esta palabra no es una palabra que se quiera imponer, es una palabra que se necesita, es una palabra que se necesita. Entonces, el que se da cuenta de que esa palabra responde a una aspiración muy profunda, a una necesidad muy profunda, claro, la acepta pues porque viene justamente a remediar esa necesidad, viene justamente a cubrir esa aspiración, ese anhelo. Jesús predicó el reino porque en el fondo la gente estaba necesitada de ese anuncio y estaba necesitada de las consecuencias de ese anuncio, es decir, que Dios verdaderamente reinase, de que fuese el estilo de Dios el que predominase en el contexto humano en el que se vivía. Entonces, a veces a lo mejor esa palabra no llega a tocar el corazón porque no somos conscientes de nuestras necesidades. A lo mejor estamos en Adviento. Bueno, pues una de las cosas que son propias de este tiempo es esta reflexión. Solamente para los necesitados de salvación, la salvación que aporta el Señor tendrá sentido. Entonces, si no somos conscientes de la necesidad que tenemos de ser salvados, no nos conmoveremos por el anuncio de la salvación y por la venida del Salvador. Y quizá muchas veces pues, lo que ocurre es eso, que no somos conscientes de nuestras verdaderas necesidades, sino que vivimos necesidades que nos crean otros, ¿no? La publicidad de vida crea necesidades. Hay un consumismo que no está en proporción de nuestras necesidades, sino que ofrece cosas que no necesitamos para nada. De la fuerza de ofrecerlas, de ponerlas baratas y de darle la matraca, pues entonces la gente las consume. Y ya entras en la cadena y así vas progresivamente pues consumiendo más y más sin darte cuenta de que muchas cosas son superfluas y de que quizá las verdaderas necesidades no están cubiertas y no te has dado cuenta de que las tienes. Cuando la palabra toca el corazón se conmueve y el corazón responde, pero no es una respuesta automática, es una respuesta en libertad. De modo que, por mucho que la palabra de Dios nos toque el corazón, y que a lo mejor pues, en un primer momento respondemos con entusiasmo, pero es una palabra que reclama nuestra libertad, es decir, una decisión consciente. Porque, por ejemplo, nosotros, los consagrados, pues a lo mejor en un noviciado, pues estáis más cerca de eso que nosotros ya, pues en un noviciado, claro, vives una ilusión, te hablan de cosas preciosas, tienes una experiencia nueva, muy atractiva. Bueno, y entonces parece que no cuesta seguir eso. Claro, va pasando el tiempo y entonces la cosa cambia, porque te das cuenta de que, bueno, pues, no todo el monte es orégano, como se dice en España, ¿no? Y que esto no es jauja, de que hay dificultades. Entonces, se solicita tu libertad, tu decisión libre, consciente y libre. Lo que hayas de hacer, tienes que hacerlo porque te salga de dentro. Y eso requiere reflexión, requiere esfuerzo, requiere, pues prueba de la vida. Entonces, esa libertad se pone en marcha de varias maneras también. Por ejemplo, ahondando en la palabra. La palabra me suena bien, sí, pero eso es pan con corteza, ¿eh? Es pan con corteza, no es solo miga. O si quieres tener mucha miga, bueno, pues depende de cómo se mire. Es una palabra que no hay que dejarla tal como suena, sino hay que ver cuál es su verdadero sentido, hasta dónde nos lleva, qué es lo que verdaderamente nos exige. No podemos quedarnos en el primer sonido de la palabra. Hay que ver qué se quiere decir con eso. ¿A dónde vamos a parar con eso? Tiene que haber una preocupación por conocerla mejor. Porque, por ejemplo, la primera predicación cristiana pues es la predicación que decimos del querigma. ¿Y qué es eso del querigma? Pues es el condensado del mensaje cristiano. Las cuatro palabras que constituyen el mensaje cristiano esencial. Jesús vino, vivió de esta manera, vosotros lo crucificasteis, pero Dios lo ha resucitado y lo ha hecho jefe y salvador. Y ya está. Esa es la predicación en su resumen. Pero claro, cuando nos acabamos solo con eso, a lo mejor no captamos toda su envergadura. Hay que abundar en eso. ¿Y eso qué quiere decir? Eso que Dios haya venido. Que Jesús haya estado por ahí hablando una serie de cosas. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Procurar conocer esa palabra a fondo. La libertad se puede tener en marcha no solamente en una indagación así intelectual o cordial, sino tratando con esa misma palabra en amistad. Porque es la palabra con mayúscula. La palabra de que habla San Juan. La palabra que estaba con Dios y era Dios. La palabra que se hizo carne. La palabra de Jesús, ¿no? Toda palabra, nos está diciendo nuestra tierra hermana, ¿no? Toda palabra es Jesús. Si es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tratar con ella, con esa palabra, en amistad. Yo cuando enseño el poquito a la gente, y le enseño el retablo de los nueve modos de orar de Santo Domingo, bueno, no voy a hablar de todo, porque ustedes estaríamos ahí todo el día, pero hablo de alguno, y con mucha frecuencia hablo de ese en el que está Santo Domingo sentado con la Biblia, ¿no? Entonces dice el texto que se apartaba los de comer en parejera, se apartaba los frailes y tal, pues para ir a leer la escritura, los frailes les espiaban, querían y querían copiarle, porque era para ellos pues, muy venerable y muy atractivo. Entonces veían cómo hacía. Y resulta que una vez estaba, una vez lloraba, otras veces reía, otras veces gritaba, otras veces se recogía. ¿Qué pasa este hombre? Está loco. Y es que estaba hablando con la palabra de Dios, estaba dialogando con alguien que le llegaba hasta el fondo más profundo de su corazón, ¿no? Entonces, según fuese el texto, pues hacía su reacción. Les había cosas que le producían, pues dolor, ¿no? Y otras veces, pues por el contrario, era una gran alegría la que brotaba de su corazón y eso se traducía, pues, en su semblante y así sucesivamente, ¿no? Y trataba con la palabra como un amigo, porque era el mismo Señor. Luego, claro, otro aspecto es dejarse guiar por esa palabra. De modo que esa palabra, como decíamos antes, tiene un programa, propone cosas, invita a hacer cosas. Uno se deja guiar por ella. Se ha encontrado con ella, ha sido un encuentro pues gratificante, un encuentro estimulante, y entonces uno se deja guiar por esa palabra, con total docilidad. Va, pues, obrando de acuerdo con lo que esa palabra le dicta, le va descubriendo, le inspira, y finalmente se entrega la vida por la palabra. Ya no es simplemente el tratar con ella, o el tratar de vivir como ella que escribe o va descubriendo, sino que es poner la vida totalmente al servicio de esa palabra, la vida entera. Viviendo solo para aquel que es la palabra encarnada, viviendo para él, siendo suyo, no teniendo otro objeto en la vida que complacerlo, no mirando por otros ojos que por los suyos, teniendo una mirada sobre las cosas que es pues, un trasunto, es un reflejo de la propia mirada de Jesús, la palabra por excelencia. Otro aspecto importante de la palabra, además de ser acogida y de ser asimilada, pues es el profesarla, es decir, hacer confesión de fe o profesión de fe. Nosotros, por ejemplo, pues en la Eucaristía, pues los días solemnes o domingos, pues recitamos el credo, ¿no? Profesamos nuestra fe. Hasta que profesar la fe no siempre es decir el credo, se puede decir de manera rutinaria y tal, sino que exteriorizamos eso que está en nuestro corazón, que da sentido a nuestra vida, que nos reclama pues la entrega, eso lo decimos, eso lo expresamos, lo hacemos conocer a otros. El creyente hace profesión o confesión de su fe. Esa confesión es expresión de una experiencia interior. Yo creo que los discípulos de los que nos cuentan los hechos de los apóstoles, pues que predicaban con aquella parresía, ¿no?, con aquella valentía, con aquella determinación, con aquel entusiasmo, pues lo hacían, yo creo, por dos razones por lo menos, ¿no? Una era porque Jesús se lo había dicho, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la creación, ¿no? Entonces, si le querían, si estaban comprometidos con él, tenían que hacer lo que les pedía, y por eso lo hacían. Pero lo hacían también porque no les cabía en el corazón, y si no lo hacían, reventaban. O sea, tenemos que decir esto porque esto es de lo que nosotros somos testigos y es lo que nos está haciendo arder el corazón. Y por tanto tenemos que comunicarlo porque es que si no nos asfixiamos. ¿No? Que es como un vaso que está lleno de borde y rebaja, ya no cabe más. Pues esto es lo mismo, ¿no? es una realidad vital tan dinámica y tan fuerte que estos hombres, aparte del mandato que tenían de Jesús, pues es que hablaban de eso pues porque les quemaba dentro. Y tenían que exponerlo pues con fuerza, con entusiasmo, con convicción. Es un imperativo íntimo, un imperativo espontáneo que surge pues por su propia fuerza de aquel que es el pregonero de la palabra. Que es también esa profesión de fe, pues el deseo de darla a conocer. Deseo de darla a conocer, no solo es una cosa que nos brota porque no podemos encerrarla por más tiempo, sino que tenemos el deseo positivo de comunicar a otros, de hacerles comprender, de hacerles captar lo que a nosotros nos hace felices, que a nosotros nos parece que es algo hermosísimo, que llena nuestra vida, pues que otros también puedan tener esa misma experiencia, ¿no? Que otros puedan sentirse agraciados también a su vez. Y eso indica, pues solidaridad fraterna, o sea, nos importan esas gentes y entonces les comunicamos lo mejor que tenemos. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos porque todo lo que he oído de mi padre os lo he dado a conocer. Entonces, la prueba de que os quiero es que no me he escondido nada, no me he guardado nada para mí, todo os lo he dado a conocer, todo. Y claro, dar a conocer lo que Jesús tenía en su propia persona, pues era descubrir la máxima riqueza y el tesoro. Pues, algo así tiene que ser también la difusión del mensaje de Jesús por parte de sus discípulos, por parte del creyente. Y también, claro, como acabo de decir, es una respuesta al encargo recibido. Somos responsables de algo que se nos ha confiado, no para que lo guardemos ahí, sino para que lo demos a conocer, para que lo difundamos, para que lo transmitamos, para que llegue hasta los últimos rincones del mundo. Y eso es una responsabilidad que requiere también pues, nuestra libertad y la decisión positiva pues, de hacer nuestro ese cometido. Claro, la fe tiene hoy diversas dificultades, ¿no? Este es un aspecto que también conviene pues, tocar siquiera. Se enfrenta nuestra fe a diversas dificultades. Por una parte se da una crisis de confianza. La palabra de Dios genera confianza, pero hoy hay una espontánea actitud de repliegue, ¿no? Vivimos llenos de recelos, obsesionados por la seguridad, escépticos ante lo que no controlamos. Yo creo que esto es pues, un reflejo bastante generalizado en nuestra sociedad, ¿no? Se suele decir que somos muy individualistas, ¿no? Es eso, ¿no? No somos fáciles para abrirnos a los demás, para compartir con otros, sino que guardamos celosamente todo esto porque tenemos miedo de que nos roben, de que nos agredan, de que... Yo viví de niño en una casa con 500 habitantes. Eran 6 pisos, con 18 viviendas en cada piso, y entonces había una media de 4 o 5 personas por cada vivienda, ¿no? La casa que era un pueblo. Bueno, no voy a decir que nos conociéramos todos, pero había un contacto muy frecuente, muy agradable con la gente, cuando te encontrabas con unos y con otros. Claro, había gente de todas las edades en cantidades industriales, ¿no? Había niñas pequeñas, había adolescentes, había jóvenes, de todo había mucho. Y, oye, viven 4 en un piso y no se conocen. Se encierran allí, se meten en su televisión, en sus cosas, vienen del trabajo cansados, no quieren saber nada, no quieren complicarse la vida. Entonces, hay crisis de confianza y por lo tanto hay una dificultad característica de nuestro tiempo para coger la palabra. El vivir con esa desconfianza supone pues, un desasosiego, ¿no? Estás siempre pensando si alguien te va a atacar, si alguien va a aprovecharse de ti, si alguien tiene intereses en que a ti te vaya mal, van a explotarte y por tanto alimentas una cierta hostilidad hacia los demás, ¿no? El otro es un enemigo, no sé si muy temible o no, pero no, el otro no. Yo me fío de mí y como muchos de los míos están más cerca, pero los otros siempre hay que sospechar, ¿no? Entonces claro, esa actitud no favorece el abrirse, el hacerse vulnerable, acoger la palabra, una palabra que nos viene y que no es una palabra cualquiera. Pues claro, somos vulnerables ante eso. Si la acogemos, pues eso nos complica la vida, en cierta medida, ¿no? Por otra parte, las creencias sobre las que versa la fe, porque la fe es todo eso que hemos dicho, y además la aceptación, claro, de una serie de verdades, de realidades, que están formuladas de una determinada manera, ¿no? Pero claro, esas verdades a veces nos parecen desconcertantes. Son muchas de ellas misterios, entonces hay una oscuridad intrínseca en esas verdades. No calamos toda su envergadura. Hay una gran parte de esas cosas que se nos dicen que nos resultan pues crípticas, ¿no? Un poco indescifrables. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. Y otras muchas cosas, ¿no? Y luego, pues claro, estamos en un ambiente que rechaza estas cosas. Rechaza la fe cristiana no está de moda hoy día, sino que más bien pues la sociedad es una sociedad descreída, incluso pues es una sociedad enemiga de ese tipo de cosas, y que quiere relegar la religión a lo privado y que eso no se pueda ver por la calle. Entonces, todo esto dificulta el que podamos acoger esa palabra pues pacíficamente, gozosamente, espontáneamente. Y bueno, el autor dice que este desconcierto ante la palabra también se apoya en una cierta incapacidad para la fantasía, para la imaginación, para soñar. Claro, si no se tiene una cierta capacidad de sueño, no digo de sueño, ¿no? Sino eso, de percibir algo más grande que nosotros, pues entonces esta palabra muchas veces no puede sonar. Vuelvo a la poesía de Jesús. Claro, Jesús es un poeta, no en el sentido de que haga rimas, sino el que habla llamando a lo más profundo de nosotros mismos con una palabra capaz de interpelarnos, de desmovilizarnos. Si estamos cerrados a eso, si solamente aceptamos lo que podemos controlar, si no hay más verdad que la que la razón puede dar cuenta de ello, pues entonces, claro, entonces la trascendencia de la palabra de Dios no encuentra hueco para penetrar en nosotros. Entonces, hace falta tener eso, una cierta capacidad de fantasía, de que es posible soñar, y no solo es posible soñar, como es evidente, sino que el soñar despiertos forma parte de lo que el ser humano puede proyectar. Si no somos capaces de pensar en algo verdaderamente grande, algo que nos parece utópico, nunca pensar en eso, entonces, claro, se achata mucho el horizonte, se comprime, no deja sitio a las grandezas de la palabra de Dios. Claro, la gente que escuchaba a Jesús iba detrás de él, pues porque veían allí, ni estaban todos curados, ni estaban todos felices, ni nada, pero eso de escuchar a un hombre que hablaba diciendo felices, los que están felices. Hay una anécdota muy, muy expresiva, me parece a mí, que contaba una persona, es que la gente iba a escuchar a Jesús, ¿no? Al monte y tal. Pero claro, había mucha gente, había algunos estaban muy lejos. Entonces no se oía bien todo lo que decía, no captabas todos los matices, pero lo que desde luego te cambió duda es que le había dicho felices. Y se va a casa diciendo, este hombre no va a hacer de felicidad. Entonces, eso mismo, dicho con la fuerza que lo decía, con la convicción que lo decía, dejaba un gozo en el alma que daba ganas de seguir oyendo aquello. Sí, pero ¿quién me llama felices? Él ha dicho que felices. Ya está. Es lo que ha dicho. Felices todos, ¿no? Entonces quedaba en la conciencia y en el corazón de la gente esa gran propuesta de felicidad, que es lo que todo el mundo aprecia, como es lógico, ¿no? Bueno, sin embargo, esas dificultades que hay, que son reales, pueden favorecer una mejor comprensión de la realidad de la fe. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con las herejías, ¿no? Las herejías han sido, pues, un motor poderoso de profundización en la fe. Si no hubiera habido, pues tergiversaciones, desviaciones, errores, pues no hubiera habido el esfuerzo por aclararse, ¿no? Por aquilatar, ¿qué es lo que queremos decir? ¿En qué creemos en realidad? ¿Quién era Cristo? Cuando decimos que creemos en él, dices, Dios y hombre, ¿eso qué significa? ¿Es hombre aparente? ¿Es de verdad? Bueno, salía a aquilatar eso porque, claro, había quien lo negaba, y no porque fuera peor que otro, sino porque, claro, tú recibes un mensaje y quieres ahondar en él. Entonces te han hablado hasta aquí y quieres seguir. Y dices una palabra que es nueva y que puede ser equivocada. Igual que puede ser también acertada, ¿no? Entonces, se equivocaban, claro, la iglesia, digamos, reaccionaba ante aquello, esto no, vamos a ver. Venía un concilio, venía un discernimiento para poner las cosas en su sitio y para seguir caminando, ¿no? Y a veces los herejes volvían a ser donde debe ser, y a veces no.